tras el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada.
Siempre decimos que el deporte une, que tiende puentes, que hermana, pero no siempre somos realmente conscientes de hasta qué punto esto es verdad. El sargento alumno de la Guardia Civil, Miquel Frau, es la prueba viviente de que el deporte puede ser mucho más que competición, puede ser una forma poderosa de conectar mundos, personas y capacidades también distintas. Miquel se define a sí mismo como un corredor popular de tabla media-baja, con esa mezcla de humildad y humor que lo caracteriza. Pero un día descubrió que lo que de verdad le hacía correr no era mejorar sus tiempos, sino ofrecer algo más valioso que sus marcas, sus piernas. Ponerlas al servicio de quienes, para cruzar una meta, necesitan de alguien que les guíe. ¿En qué ha transformado esa inquietud? Pues enseguida lo vamos a averiguar, porque es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, tenemos que irnos al año 2018, que es cuando Miquel se une a un proyecto que se llama Compartir tu Alegría, tu Energía, perdón, que es una iniciativa de la ONCE que conecta a corredores videntes con personas con discapacidad visual para que juntos puedan entrenar y competir juntos. Y en este programa, Miquel conoció a Eduardo Pérez, que es un corredor ciego, con quien desde el primer encuentro ha formado un tándem inseparable.
Cada, cada, cuando tira suelta. Venga, va. ¡Va! ¡Va! ¡Stop!
Buena, Edu.
A ver, ¿por qué me cautiva esta historia, Pilar? Pues porque va mucho más allá de lo que es el compartir un entrenamiento, cruzar la línea de meta, porque lo suyo ya es una alianza que han construido sobre la amistad y el compromiso, sobre la confianza, en la que tiene que depositar todo en otros ojos, ¿no? Y es fruto de esa unión de donde ha nacido el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, una iniciativa que lleva consigo una visión muy poderosa, que es unir la vocación de servicio y la pasión por el deporte.
Su objetivo lo tienen muy claro, que ninguna persona con discapacidad visual tenga que renunciar a entrenar o competir por falta de apoyo. Para conocer un poco más, vamos pues a saludarles ya mismo a los dos protagonistas de tu historia, Javi. Miquel, Eduardo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, entiendo además que después de 5 años corriendo juntos, compartiendo tantas horas, ¿no? Tantos entrenamientos, desafíos, ya no sois solamente guía y corredor. Aquí me imagino que habrá ya una amistad muy sólida. ¿Pero recordáis cómo fue vuestro primer entrenamiento?
Uy, sí, como si fuese ayer. Nos reímos mucho porque, claro, el primer momento que vas a conocer a un invidente, algunas veces te esperas una persona con un bastón y que tenga dificultades para todo. Pero Edu, como es una persona con la mente tan abierta y tan... pues empezamos a reír desde un primer momento con esas historias. Y recuerdo también mi llegada a casa, mi mujer, cuando llegué reventado y ella me dice: es que has quedado con un ciego, no con un cojo.
Qué bueno, esto es así, claro.
Oye, os conocéis, hemos contado a través de Comparte tu Energía, que es pues como una aplicación, ahora las hay para jugar al pádel, para tal, pero en este caso es para juntar a corredores que puedan ser guías de personas invidentes. Es una especie de Tinder deportivo, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio tuve la gran suerte de conocer no solo a Miquel, sino a otros corredores que gracias a esta iniciativa que tomaron tanto la ONCE como una empresa de energía, hicieron una web para unir a, como dices, a personas con discapacidad visual con guías. Entonces, desde aquí me gustaría, porque yo he tenido mucha suerte, he conocido a muchas personas que han venido a correr conmigo, algunas de ellas ya pues no comparten su tiempo porque la vida les ha mandado por otros derroteros, pero sí me gustaría lanzar desde aquí que no mueran estas iniciativas, porque ahora mismo si intentas buscar a alguien a través de esta plataforma es imposible.
¿Y por qué?
Y me da pena, pues no lo sé, porque bueno, pues porque la compañía de luz que tomó la iniciativa ha sido absorbida por otra mayor. Y fíjate, al principio incluso me llamaban para hacer seguimiento y bueno, todo aquello fue abandonándose, y ahora mismo si intentas buscar algún guía, porque era una aplicación muy chula, porque podías buscar gente por tu zona, o si mañana te ibas de vacaciones a algún sitio, podías contactar con gente en tu lugar de vacaciones, pues intentas, sí, entras, mandas un mensaje a alguien, pero no hay ni siquiera el correo de he mandado un correo o a alguien.
Miquel, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Edu?
Yo era triatleta. A ver, triatleta popular. Me gustaba hacer triatlones y corría pues por el barrio. Estaba en un club también. Corríamos todos juntos, pero era muy, muy en solitario, digamos, uh-huh. sin un fin. Cosa que ahora mismo mi mente no...
No te entra en la cabeza, ¿no? No te imaginas volver a correr en solitario. Y te hago la pregunta también a ti. Edu, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Miquel?
Bueno, pues al principio tenía la gran suerte de tener algo más de capacidad visual y corría yo solo. Corría solo. De hecho, la primera vez que quedaba yo con alguien a través de esta plataforma, les llevaba por un recorrido que soy capaz de hacer con los ojos cerrados. Me conozco todos los baches, Lo que no me conozco son las personas que se cruzan, claro. Pero era capaz de hacerme 10, 15 kilómetros en 45 minutos, una hora, sin ningún problema. Es lo que hacía en un momento dado. A mí me pasó que, bueno, pues empecé a darme cuenta que en las carreras a las que iba, pues cada vez lo pasaba peor, cada vez me tropezaba con más personas, y fue a raíz de un primo mío que me dijo, mira Edu, yo a tu velocidad no voy a ir, pero yo te llevo si tú quieres. Entonces a partir de ahí me planteé en serio, bueno, a partir de ahí, a partir de tener algún que otro encontronazo obviamente, a partir de ahí me planteé en serio correr con alguien, y la verdad es que es mucho mejor correr acompañado que correr solo.
Oye, me alucina lo que estás contando, Edu. Dices, es que tuve algún tropiezo con la gente, pero hablas de tropiezo, encontronazo con la gente, pero no un tropiezo con algo que te encontraste en la calle.
No. ¿Sabes qué pasa? Que las farolas no se mueven. Y los árboles tampoco, y ya nos conocemos todos, ¿no? Entonces, pues, y los badens, los volardos, no suelen moverse. Entonces, con esos no tenía ningún problema. El problema es con las personas que piensan que les ves. Obviamente, si ves a un tío corriendo por la calle, no va a pensar que no ves. Pero bueno, pues, oye, pues Miguel, así hacía.
Se corre con bueno, yo por lo menos en el club de corredores al que iba, hay una persona, se corre con un cordón, atado mano con mano, ¿no? Me imagino que corréis así también.
Sí, Edu ahí es el que va a decir, porque tiene patentado una cuerda.
Sí, bueno, en principio, como bien dices, se corre con una cuerda que, bueno, es curioso porque parece que hay una homologación internacional, pero es muy complicado conseguirla. Entonces, al final, cada uno corre como puede o como se siente más cómodo. Pero, bueno, con otro chico con el que corro, con Jaime, él es ingeniero, hemos inventado una cuerda muy cómoda, elástica, a la que te unes en función de tu nivel de agobio, puede ser más larga o más corta, las hacemos a medida. Y así nos atamos. Donde lo paso un poco peor es nadando, porque Miquel no lo ha mencionado o no lo estamos tratando, pero también me ha llevado a nadar y hemos hecho la primera travesía que hicimos nadando, la hicimos con una cuerda de tender, y recordaré, él cuenta lo de su mujer, pero yo recordaré cuando salimos del agua que le digo, venga, ahora corre, y dice, no, corre tú si quieres, pero vas tú solo, la cuerda se ha roto.
Se nos quedó por el...
Ahí estáis un poco iguales. Claro, estáis un poco iguales porque debajo no ve nadie. Debajo del agua no ve ni Miquel ni Edu, nadie. Ahí vais todos a ciegas.
Sí. No, no estamos iguales, Javi. Él nada mucho mejor que yo y yo voy nadando debajo de su cuerpo. Respiro cuando puedo, no cuando lo necesito.
Sí, a ver, nadando el nivel de estrés para el guía es mucho mayor, porque yo tengo que estar pendiente de dónde está Eduardo, pendiente de dónde vamos y pendiente de todo lo que sucede alrededor. El nivel de estrés, lo que pasa que sí, yo nado muy tranquilo, soy de isla, y además de la tranquilidad que llevamos intrínseca los de las islas, pues también he nacido nadando. Y nos lo pasamos muy bien en el agua. Además es que si no se comporta, igual que cuando corremos, si no se comporta, acabo mal. En el agua lo ato a una boya y lo dejo ahí en medio.
Te la estás jugando, Edu, ¿eh? Sí. Te la estás jugando. Más vale portarte bien y hacer una buena marca.
Este comentario no solo me lo ha hecho él, ¿sabes? Alguna vez con mi querido Miguel Coloma, del que me acuerdo un montón porque es con quien hago los maratones, siempre me está diciendo... No me toque la nariz, que está toda una señal, ¿eh? Y yo sigo. O sea que...
Oye, Edu, ¿cuál, sí, o Miquel, contarnos cuál es vuestra rutina de entrenamiento semanal? ¿Cómo os organizáis además con vuestros respectivos trabajos?
Bueno, pues ahora como aquí mi querido amigo se le ha dado por intentar ascender en la Guardia Civil, pues, y como tiene obligaciones familiares, pues bueno, viene cuando puede. Y básicamente yo, como tengo más suerte, tengo muchísima suerte porque trabajo en casa y tengo compañeros y responsables que no me los merezco, si Miquel tiene un rato a las 10 de la mañana y me dice, Edu, voy a correr... Muevo reuniones, compañeros me dicen no vayas, voy yo, y yo me voy a correr con Miquel. O sea que...
Sí, la conciliación familiar aquí es entre estudios, aquí es donde debemos más a la familia, a nuestras mujeres y hijos, y es quitarles tiempo a ellos, y aquí es donde les tenemos mucho más que agradecer, porque al final, bueno, nosotros los guías lo que damos es tiempo, ese bien tan preciado, ¿verdad?
Uh-huh, y, efectivamente.
Y para dedicarlo a una cosa, pues al final tienes que quitarlo de otros sitios. Y entre estudios, familia y correr, pues...
Bueno, de hecho, creo, Miquel, que para esta entrevista que estáis haciendo desde la casa de Edu, te has tenido que llevar a tu niño, ¿no?
Aquí está, el pequeño Martín.
Esto es conciliar, desde luego, efectivamente.
Esto es conciliación. En algún momento habrá salido y ahora se está acercando... porque está jugando con juegos de imanes y aquí está haciendo sus construcciones.
Bueno, pero está entretenido, no se le escucha, ¿eh? No se le oye nada. Y pero, si se le escucha, no pasa absolutamente nada.
Lo que no sabe es que la merienda que les he dado no va a salir gratis.
Pero en cualquier momento nos dice algo el peque.
Como vemos, lo emotivo marca mucho vuestra relación y me imagino que cada carrera, ¿no?, tiene que ser especialmente emotiva y crear un vínculo cada vez más fuerte entre vosotros. ¿Recordáis alguna carrera que os haya marcado especialmente?
A ver, yo es que para mí todas, ¿eh? El simple hecho de... Y ya no carrera, sino el día a día, el entrenamiento. Para mí, venir y ver la cara de satisfacción de Edu cuando... nota esa brisa en la cara, eso no, eso es la mejor sensación que puede tener una persona.
Y yo a nivel particular, pues como dice él, todas, pero con Miquel, con Jaime, con Miguel, con Rafa, con todos los que me han acompañado siempre, muchas veces llegamos a la meta y yo me emociono.
No me extraña, tiene que ser muy emocionante. Oye, pero la carrera, ¿cómo es? Bueno, ya nos habéis dicho que corréis juntos, atados por una goma, por esta elástica que has diseñado, Edu, con un amigo que es ingeniero, pero ¿tenéis que ir siempre a la par durante la carrera?
Sí, claro.
A ver, él es siempre a la par. Según el reglamento, él siempre tiene que ir un paso por delante, porque en realidad es quien compite.
Nosotros Edu no siempre, Edu, que es la persona invidente, en este caso sí, siempre por delante.
Claro, porque si no, pues sería un poco de...
Claro, si no harías tú de liebre, ¿no? Tirarías de...
Lo considerarían doping.
Recordar sí, los Juegos Paralímpicos donde a nuestra querida atleta la descalificaron por ayudar a su guía de 60 años que llegaba acalambrado, ¿no?
Sí,
Eso es terrible. Terrible, porque yo, y además lo tengo que decir alto y muy alto, yo lo único que siento por esta gente es mucho agradecimiento, porque un día en el trabajo un compañero me dijo, si tú lo tienes fácil, solo tienes que correr. Sí, ellos tienen que estar pendientes de una alcantarilla, de que el alcalde de Madrid no quita un bordillo, de que hay un bolardo, de que los organizadores de las carreras no se dan cuenta de que hay que atravesar un parterre. Ese tipo de cosas, ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo, de coge el agua... Y esto multiplicarlo en función de la distancia de la carrera. Imaginar lo que es hacer un maratón. Y luego, bueno, por suerte para mí, tengo resto visual. Imaginaros ver un bosque de piernas, de brazos, de gente cruzándose todo el rato. Entonces el nivel de estrés es muy, 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 muy alto. Entonces, que haya una persona que esté pendiente todo el tiempo de esto y saca el brazo que te van a adelantar. Oye, yo no te he dado un codazo porque no, porque tú pienses que me molestas. En fin, todo ese tipo de cosas genera un estrés muy importante y ellos tiene que estar pendientes todo el tiempo. Y, por cierto, tenemos el récord del mundo de no habernos caído nunca en una carrera.
Toma ya.
Entrenando, bueno. Sí. Entrenando sí. Hasta me he llevado el retrovisor de una furgoneta. Pero,
claro, porque
pero
es fácil perder el ritmo también, ¿eh? Y ahí es cuando se pueden producir las caídas, ¿no?
Claro, el estrés, el cansancio. Imagínate ir al 100% en el kilómetro 30 de un maratón. Si yo voy muy mal, imagínate el guía que además me tiene que decir, levanta la pierna, que hay un escalón, cuidado que viene un chico, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, te tienes que fiar absolutamente de él. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen guía, Edu?
Yo no me fío de nadie. Pues, ¿qué cualidades? Pues mira, al final, Javi, es compenetración. El primer día que les conoces, lo digo porque hay mucha gente que se me ha ofrecido a correr, pero no a correr un día voy a entrenar contigo, no. ¿Por qué no hacemos una carrera? No, perdona, una carrera no. No, la carrera es la meta. Lo que tenemos que hacer es entrenar día a día. ¿Por qué? Porque te tengo que conocer, me tienes que conocer a mí. No es lo mismo un guía que me saque dos cabezas a una persona más bajita que yo, porque la zancada es diferente. O sea, al final te compenetra según el nivel de compenetración, así sale la carrera. Entonces, un buen guía es el que es capaz, al final, de, con un simple empujón con el codo, sin decirte nada, te desvía un poco para un lado, o tira de la cuerda hacia él para dirigirte hacia él, o pon la mano que te doy agua. En fin, es compenetración. Al final es compenetración.
Oye, ¿y os dais también muchas indicaciones de acelera o baja el ritmo, que dosifica, no se vais hablando durante la carrera, claro?
Sí. Con el tiempo cada vez menos.
Sí, pero es comunicación constante. Muchas veces, y sobre todo en carrera, cuando tenemos que dar dos pasos rápidos para coger una zona donde estemos más cómodos por espacio, yo tengo que decir dos pasos hacia la izquierda y dos pasos rápidos al frente, pues para colocarnos, para coger tu zona de confort. Pues ahí hay muchos cambios de ritmo, muchos vaivenes. Pero como dice, muchas veces si vamos agobiados y cansados, con un tironcillo de esa cuerda o con un va, llegas a... Yo conozco sus necesidades y él conoce mis limitaciones.
Hay una que me repite mucho en todas las carreras, como sigas ese ritmo no llego.
Bueno, nos ha contado un poco Eduardo cómo se siente corriendo, pero para ti, Miquel, también ha tenido que ser darle un sentido a tu entrenamiento, ¿no? Y darle un sentido a tu esfuerzo más allá del cruzar una meta o la autosuperación, ¿no?
Sí, como hemos dicho antes, eso, el sentido del día a día, el de compartir tus entrenamientos con alguien, el compartir una programación con unas metas y con unos fines y el hacerlo juntos, es decir, si uno se lesiona, estamos lesionados los dos. Y si uno hay que compenetrarse mucho en tema entrenamientos y en el día a día. Como decimos, es que es muy el día a día.
Bueno, y al final, juntos, decidisteis crear el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas. Para aquellos que nos escuchen y se encuentren como vosotros pues hace unos años y no sepan cómo empezar en este mundillo, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden apuntar? ¿Cómo les diríais que se animen?
A ver, el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, nosotros lo creamos, somos Edu y yo, lo creamos para dar visibilidad, no a lo nuestro, sino para dar visibilidad a la gente que todavía no se siente capaz de poder guiar o de poder ser guiado. Es visibilidad a ellos, no a nosotros. Y como tuvimos el gran apoyo de la Fundación de la Guardia Civil y que nos da esa dimensión de visibilidad mucho más a nivel nacional, creamos el proyecto para eso. Ahora mismo, para apuntarse, las vías que hay es la página que está empezando a estar en desuso de Comparte tu Energía y nuestro proyecto, lo que pasa que el avance de nuestro proyecto sería crear la aplicación esta tipo Playtomic que hay en Padel, pues para crear una base de datos grande y una bolsa grande de guías y guiados y que en cualquier momento, en cualquier lugar, si tienes necesidad de salir a correr, que encuentres un guía o un guiado. Pasa que eso económicamente, pues necesitamos a alguien que quiera desarrollar esa aplicación y que quiera llevarla
Oye, pues desde aquí hacemos este llamamiento, que nos escucha muchísima gente.
Que lo estás diciendo en la tarde de COPE,
efectivamente.
Sí, sí, donde solo nos están oyendo tu hijo, mi mujer y el técnico de sonido.
Eso.
Y dos personas que salen por los cascos.
Eso es como cuando me dicen, no estudies, que al final apruebas.
Exacto. Cuidado con lo que deseas.
Yo por eso al principio lanzaba esa reivindicación, porque es una iniciativa muy chula. También creo que hay una aplicación para unir a chicas que quieren entrenar juntas. Yo he visto por aquí alguna vez por Rivas caminando 10 grupos de 10, 12 chicas que salen juntas a correr. Y sí, yo lanzo, como tú bien dices, esta lanza para que alguien se quiera poner en manos a la obra. Nosotros nos ofrecemos para que se pongan en contacto con nosotros. Y yo, a nivel particular, he conseguido... Bueno, he conocido gente invidente, gente discapacitada visual, que les he presentado gente tan buena, tan maja y tan agradable como Mikel, que regalan su tiempo a cambio de nada por hacerte feliz un rato.
Bueno, pues ojalá después de este llamamiento encontremos a esas personas que os puedan ayudar pues a crear esa aplicación para que faciliten todo lo que estáis contando. Mikel Frau, Eduardo Pérez, muchísimas gracias por compartir vuestra historia con nosotros. Gracias también por recordarnos que a veces lo que de verdad te impulsa no son tus propias piernas, sino lo que haces con ellas por los demás. Gracias a los dos.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes y suerte con tu ascenso, Mikel, a ver si consigues superar las pruebas, ¿eh?
Que... Sí, en ello estamos, dándolo todo ahí arriba en el Escorial todos los días.
Gracias, chicos.
Ánimo con la rodilla, Javi.
Muchas gracias, Edu.
Ahí nuestro Javi, que también está ahí de corredor, ahora lesionado.
Bueno, espero ahora poder recuperarlo, para eso he sufrido un poquito, pero vamos.
Pero ya ves que historias como esta desde luego sirven de inspiración y motivación.
Motivan muchísimo. Y ahí ha quedado lanzado ese guante, ¿eh? Que para quien lo quiera recoger, porque es una preciosidad poder entrenar y darle sentido al entrenamiento, pues eso, más allá de la superación personal.
Gracias, Javi Nieves. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.